A ver, estamos con el canciller nacional, Euclides Acevedo. ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Con tus compañeros también, un abrazo.
Ayer, esto que recibiste es todo lo que se trabajó hasta ahora en esta comisión técnica que se había creado para, digamos, explorar los diferentes escenarios de renegociación del anexo C del tratado.
Sí. En realidad es una revisión del tratado desde distintas ópticas. Justamente anoche estuve repasando con el doctor Mario Paz y con Ricardo Rodríguez Silvero, unos de los 50 investigadores, y me estaban dando luz en el sentido de explicarme las exploraciones hechas a propósito de la revisión del anexo C, y también dándome un panorama de cuáles serían los escenarios que esperemos que el Brasil acepte empezar las negociaciones de cara al 2023, pero siempre con un enfoque integral, Luis, de no agotarnos en el mero tratado, sino todas las colateralidades que pueda tener la revisión del anexo C.
Sí, porque hoy leía que algunos analistas plantean que este gobierno no debería encargarse de esas negociaciones, pero eso es materialmente imposible porque por una cuestión de tiempos. Este gobierno se va en el 2023, pero la deuda termina de pagarse básicamente en el 2022. O sea, tiene que haber ya algunos acuerdos previos antes de que se cancele incluso la deuda, porque si no se aplicaría de manera automática el tratado que está vigente y sencillamente se va a ajustar el precio de la tarifa, y eso después ya es imposible que se pueda, digamos, revertir.
Tal cual, los que opinan que este gobierno no debe abordar el tema de la revisión, de alguna manera apuestan al statu quo, lo cual beneficia exclusivamente al Brasil. Yo creo que habría que dejar de lado, por eso la participación plural que queremos, dejar de lado desconfianzas probablemente legítimas, aunque no siempre fundadas, de tal suerte a que la división, la intolerancia, la ausencia de rigor, el abordaje superficial del tema, al único que beneficia es al Brasil. Nosotros tenemos que defender nuestra condición de socio paritario, entendiendo que la asimetría y el statu quo lo único que beneficia es a nuestro vecino.
¿Cuándo se, por decirlo así oficialmente, se abre la negociación, Euclides, y cómo? Porque lo que estamos haciendo ahora es revisando las estrategias. O sea, sabemos cuáles son los escenarios, sí. Y entiendo que se va a establecer la estrategia y vamos a establecer también a dónde queremos llegar. Y después ya es, digamos, la cintura para negociar. Pero ¿cuándo se abre oficialmente la negociación?
Y depende, la Cancillería con el anterior canciller ya se envió una nota al Brasil solicitando el inicio de las revisiones, y hasta el momento no hay todavía una respuesta. Si el Brasil no responde, la cosa va a ser un poco complicada. Por eso, en lo antes posible, tendríamos que tener un encuentro con las autoridades brasileñas, en este caso con MIPAR, de tal suerte a dar inicio. Pero repito, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, porque en ese caso la cosa va a quedar como está, y la cosa que está quedar como está no nos beneficia para nada.
¿El equipo negociador propiamente ya está integrado o todavía eso se tiene que armar? Porque lo que teníamos era el equipo técnico, ¿verdad? El que entregó informe.
Lo que pasa es que el equipo técnico tiene muchas subcomisiones, Luis, tanto en el campo técnico, en el campo jurídico-administrativo, en el campo comercial, es decir, tiene muchas aristas y van a tener que existir más comisiones en cuanto haya mayor participación. Lo que nosotros no queremos convertir es en una rueda de convocatorias que no traiga un resultado positivo en cuanto a la colección de opiniones, datos y perspectivas. Y eso vamos a tener que ir construyendo. Por el momento lo que vamos a hacer es analizar políticamente lo que 50 técnicos e investigadores han elaborado en estos meses de trabajo. Y eso va a llevar un poco de tiempo. Voy a tener que recurrir también a delegados oficiales que va a tener que designar el Parlamento. Y bueno, vamos a ir acrecentando las personas que se van a encargar de tal suerte a que efectivamente la participación sea real.
Yo entiendo, Euclides, que esto tiene tres partes. Una primera, que es interna del propio Ejecutivo, que es definir, bueno, qué queremos conseguir, y ahí pones, ¿verdad?, lo máximo que queremos conseguir es esto y qué podés ir cediendo en la negociación. O sea, queremos conseguir A, pero bueno, si alcanzamos B o C, está bien. D ya no nos podemos permitir, por ejemplo, ¿verdad? Y después de que tengan definido eso, primero tienen que negociar, por decirlo así, con los sectores de la sociedad, con la opinión pública y convencernos a todos de que esa es una buena estrategia y que si se consigue eso está bien. Y después viene la negociación con Brasil para intentar conseguirlo.
Tal cual. Nunca mejor descripción del calendario de lo que tenga que hacerse. ¿Y sabes por qué es importante, Luis, la participación del Poder Legislativo? No solamente recurriendo a sus técnicos, que los tiene, porque hay personas como el senador Fulgencio Miguel Rodríguez, que fue presidente de ANDE, miembro del consejo, director de una de las binacionales, o Eusebio Ramón Ayala, que fue director jurídico de ITEPU. No solamente su conocimiento técnico o cuestiones energéticas, como el senador Abel González u otros diputados que están en el área, le hace el propio Walter Arns, sino que nos va a permitir también que nuestros compañeros parlamentarios trabajen también con sus pares del Parlamento brasileño, porque aunque Electrobras y Itamaraty estén de acuerdo y el Congreso brasileño dice no, las negociaciones no nos van a conducir absolutamente a nada.
Saliendo un poquitito, si terminaste, Luis, la parte de Itaipú, que me parece muy claro, quería hablar un poquitito de la fecha. Estamos hablando con Luis del 2 de febrero del 89 y Euclides Acevedo, gran protagonista de todo lo que fue esa lucha contra el estronismo. Y qué increíble, haciendo un balance un poquitito, quién hubiera dicho que en el 2021 Euclides Acevedo, en aquel momento perseguido por el estronismo, sería canciller de Mario Abdo Benítez, presidente. Haciendo un balance y analizando un poquitito esta transición, eterna transición, como dijo alguna vez canciller, ¿cómo analiza y cómo llega a esta fecha y qué significa para usted, que fue protagonista en aquel momento, este presente?
Y tiene dos caras esta moneda política. Una, la de la libertad recuperada, la libertad ejercida. No quiero hablar todavía de democracia política porque creo que no la tenemos, porque ese es un proceso que requiere una última asignatura. Y esa es la otra moneda, la de la frustración política, en el sentido de que más de 30 años y todavía no hemos obtenido la democracia política que debe surgir del pacto político nacional, del acuerdo político nacional, que ahora es una exigencia mucho más necesaria, más cercana, por cuanto en este ambiente de absoluta intolerancia, de enfrentamientos estériles, de diálogos sin contenido, de absoluta falta de credibilidad en las instituciones o en las personas que las administran, produce una especie de, así, de sabor amargo. ¿Por qué tanto tiempo y no hemos llegado? No hemos llegado a una parte cualitativa del ejercicio de la libertad, que es la igualdad, la brecha, la inequidad social. Es demasiado notoria, demasiado cruelmente notable. Entonces creo que tenemos una asignatura pendiente con la ciudadanía en cuanto a la libertad sin la igualdad no sirve para nada.
¿Por qué la clase política no pudo avanzar en todo este tiempo y superar esas cuestiones, tanto en lo que tiene que ver con el oficialismo, hoy el Partido Colorado, y la oposición en su momento, Euclides? ¿Por qué no se pudo avanzar y crecer?
Yo creo que porque en el fondo hay una especie de desconocimiento de lo que es el funcionamiento de un Estado democrático. Creo que por otra parte hay una degradación cultural en la sociedad como consecuencia de tantos años de autoritarismo, que no solamente trajo la violación de los derechos humanos, que parece un signo de identidad, sino que sobre todo el vaciamiento cultural, porque en el fondo el problema de todo esto es cultural, por eso hay tanta ausencia conceptual, y en ese sentido los políticos tenemos que hacer una autocrítica muy severa, en el sentido de que hemos abandonado el debate académico, el debate intelectual, y nos quedamos en el estercolero de la lucha electoral, y no nos dedicamos a crear cuadros de Estado. Entonces, ¿cuál es el desafío? La reivindicación de los partidos políticos creando cuadros de Estado. ¿Y cómo se crean cuadros de Estado? Pues a través del entrenamiento profesional en la administración del Estado, porque finalmente, ¿qué es lo que busca un partido político? La administración del poder. Y estando en él, pues gestionando, y estando en la oposición, cooperando o criticando o recuperando lo que no se tiene. Vale decir que acá el desafío es justamente recuperar nuestra identidad nacional, y recuperar nuestra identidad nacional es un compromiso cultural. Por eso es que la clase política debe conectarse cada vez más, no con las urgencias solamente de la sociedad, sino sobre todo con esa dieta impuesta por factores internos y externos, la dieta impuesta en el campo intelectual y académico.
Una cuestión final, Euclides. A ver, obviamente para poder construir confianza de cara a una negociación con Brasil, es fundamental ir tomándole la temperatura a la opinión pública. Y hay una situación que en este momento genera crispación, yo creo que innecesariamente, porque digamos se adelanta incluso a lo que va a ser después la negociación, y el nombramiento de Federico González, que si bien puede que no haya tenido responsabilidad directa en determinada polémica, o puede que sea un hombre que ha hecho carrera diplomática, pero lo cierto y lo concreto es que un sector importante de la población lo ve como alguien involucrado en el escándalo que casi termina con el juicio político al presidente. ¿Vale la pena, digamos, gastar cartuchos en intentar mantenerlo como director de la Itaipú cuando tenemos toda esta negociación por delante?
Bueno, vos sabés bien cuál es mi opinión con respecto a Federico González, que se merece todo mi respeto y consideración. En cuanto a lo que vos estás diciendo, es una responsabilidad exclusivamente del presidente de la República, que por constitución tiene todas las atribuciones para hacer los nombramientos que a él consideren necesarias. Entonces, creo que este tema habría que trasladar esa pregunta al Ejecutivo, porque también la desconfianza se desmonta, por decirlo así, con diálogo, con paciencia, con tolerancia, y sobre todo recurriendo también a la racionalidad de los exponentes de los medios de comunicación, en el sentido de que a veces es mucho más importante la argumentación formulada que la persona que lo formule. Es decir, aquí lo que menos importa, por citarte, por no trasladar a otra parte, lo que menos importa quién es Euclides Acevedo, lo que importa es si su gestión es realmente pública, transparente y rigurosa.
Euclides, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Canciller Nacional Euclides Acevedo.